Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del pleno de hoy jueves 28 de noviembre, siendo las 17 horas y 3 minutos. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el 26 de septiembre de 2028. ¿Alguien tiene que decir algo al acta? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Tengo que excusar la ausencia de Elvira López por encontrarse indispuesta. Segundo punto del orden del día. Toma de conocimiento de la situación del concejal no adscrito en la persona de don Alejandro Abad Martínez y reajuste de las comisiones informativas. Tiene la palabra la concejal de Personal, Empleo, Promoción Económica y Régimen Interior.
Sí, solamente eso. Sí. Buenas tardes, gracias, señor alcalde. Bien, remitimos al pleno, en primer lugar, tomar nota de la situación del concejal no adscrito en la persona de don Alejandro Abad Martínez, conforme establece el párrafo primero del artículo 73.3 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 24 del Reglamento Orgánico Municipal. En segundo lugar, como consecuencia de la nueva situación sobrevenida y conforme establece el artículo 23 del ROM, el miembro del Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos se integrará en el grupo mixto, al no alcanzar el mínimo de 2 puestos en la corporación para formar grupo propio. Y en tercer lugar, igualmente, como consecuencia de la nueva situación generada por aplicación de lo dispuesto en la regla C del artículo 100 del ROM y conforme tiene manifestada la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en la que se señala que el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfugismo, sí impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas. Queda excluida de esta limitación la incorporación a las comisiones informativas. Se incrementa en uno de los miembros de todas las comisiones informativas a fin de que el concejal no adscrito pueda participar en las mismas, manteniendo la actual composición, que sigue siendo reflejo de la mayoría de gobierno en el seno de la corporación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
No vamos a hacer uso de la palabra.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Una pena. Te echaremos de menos, Alex.
Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Muy buenas tardes a los presentes y a todos los que nos están escuchando por Radio Laredo y viendo en streaming. Bien, pues esto es un tema que venimos trayendo desde, o que venimos conociendo desde septiembre. De septiembre a finales de noviembre, habla muy a las claras de la diligencia de este alcalde y su equipo, de las ganas que tienen de actuar de manera justa, que no sé si en justicia, ahora lo veremos, y de cómo viene actuando este equipo de gobierno. La presidenta de la comisión ha explicado cuáles son las características en el funcionamiento de un concejal no adscrito. Y claro, a ahora nos viene la primera duda, porque dice, no percibirá retribuciones que antes no percibía, pero va a asistir a todas las comisiones. Entonces, ¿qué va a percibir? ¿La dieta de todas las comisiones o no lo va a percibir? Si las va a percibir, nos están engañando. Y si no lo va a percibir, yo creo que es bueno que se sepa que este concejal vendrá a las comisiones, como hemos hecho otros, tampoco nada nuevo, a las comisiones sin percibir esas dietas. Yo creo que son cosas porque honran a las personas para que todo el mundo lo sepa. Pero bien, durante estos días hemos estado revisando meticulosamente tanto el reglamento orgánico municipal al que se refería la presidenta de la Comisión de Personal y Régimen Interior, como el reglamento orgánico de funcionamiento, órgano o ley que regula o decreto que regula la ley de bases locales. Y en ninguno de los dos otorga más derechos a unos concejales, a un concejal no adscrito, que a los que pertenecemos en grupo, a grupos establecidos. Hete aquí que nos vamos a ver los concejales que pertenecemos a un grupo, que tenemos una disciplina de partido, que hacemos las cosas democráticamente y que defendemos los programas con los que nos presentamos, somos claros con nuestros votantes, porque a ninguno le sorprendemos por las decisiones que tomamos, porque las consensuamos en su momento en el programa electoral, pues vemos cómo, por ejemplo, el Grupo Municipal Socialista se va a ver mermado al 50% de los derechos que va a tener el Grupo Mixto, porque el Grupo Mixto va a estar representado al 100% en todas las comisiones. Todos sus representantes del Grupo Mixto van a ir al 100% de las comisiones y el grupo, yo voy a hablar por mi grupo, el Grupo Municipal Socialista vamos a estar representados al 50%, el 50% de los concejales. Por tanto, aquí, con esta decisión unilateral que ni se votó en comisión, con esta decisión unilateral del alcalde hacia el Grupo Mixto, sobre representando en las comisiones al resto de los grupos, lo que estamos es yendo en contra del espíritu de la norma. Porque la norma nos dice que las comisiones han de estar representados todos los grupos, solo faltaría, porque esta disputa ya la escuchamos, en este caso yo como oyente, al inicio de la legislatura, en la que, hombre, es que están representados todos los grupos en las comisiones, ya faltaría. Solo faltaría que alguno no estuviese representado, ¿verdad? Entonces, ahora vemos cómo el Grupo Mixto...
Silencio, por favor, ruego.
Cómo el Grupo Mixto va a estar representado con el 100% de sus concejales y el Grupo Municipal Socialista con el 50%. Pero la norma dice que tiene que estar representado de manera proporcional. Y esta proporcionalidad no existe. Si ya tienen dos demandas planteadas por lo que se plantea o lo que ha planteado otro grupo político en cuanto a que no era proporcional la representatividad que teníamos hasta el día de hoy, a partir de ahora la representatividad es todavía peor. Le insto a que se replantee esta propuesta de meter a uno más, y ya está. Estas decisiones salomónicas no traen nada bueno, señor alcalde. Yo creo que se tiene que replantear, tenemos que revisar cómo va a ser la proporcionalidad y llegar a un acuerdo de proporcionalidad, porque esto es lo más injusto que hemos visto en la representación política de este ayuntamiento en muchísimos años. En muchísimos años. Y la solución depende de usted, que es el que trae esta propuesta. Una propuesta, eso, que no ha sido votada en comisión. Es una propuesta del alcalde, como plantea el orden, ¿verdad? Por tanto, premia con esta propuesta a aquellos que se unen a sus filas denostando sus programas, sus propuestas y demás, y que sus partidos les expulsan, haciendo una visión de la política y de la democracia que, hombre, cuando menos es para hacérselo mirar. El pacto antitransfugismo que su partido y el mío han firmado, y llevan firmado desde hace muchos años, dice justo lo contrario de lo que usted está haciendo. Hágaselo, ya le digo. Le insto a que retire la propuesta, a que la plantee, que plantee una negociación de cómo tienen que ser las comisiones, y yo no digo la representación. Ya ve que en mi intervención no he dicho para nada, yo planteo el agravio comparativo que hace hacia nuestro grupo. No me meto en los derechos que, lógicamente, tiene que tener todos los concejales. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz, pero sí decirle que, independientemente que hoy la situación que aquí nos trae, que es la de concejal no adscrito, si adelanto, por si os sirve antes de, después de, pronto vamos a convocar una junta de portavoces para, entre todos, hacer esa proporcionalidad. Pero ahora mismo vamos a tratar este tema. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Muchas gracias. Queremos saludar y agradecer, como siempre, a todas las personas que vienen a acompañarnos, todos los ciudadanos de Laredo, no son muchos. Dedican su tiempo, su inteligencia y discernimiento para ver qué es lo que aquí se trata, qué es lo que aquí acordamos. Y desde aquí se lo agradezco y también saludo a toda la gente que nos está escuchando y viendo a través de los diferentes medios, especialmente escuchándonos desde Radio Laredo. Después de este saludo, pues bueno, vamos a intentar dar un poquito de luz sobre este punto tan intrincado. Intrincado. Tuvo que venir el secretario general del Ayuntamiento de Laredo a explicárnoslo en comisión, porque no teníamos muy claro ni siquiera qué es lo que se iba a acordar en este punto. Y digo yo, ¿y los espectadores que están aquí se habrán enterado de qué va este asunto? Y los amigos que tenemos allende de los mares y que también a través de Internet nos ven, cuando han escuchado a la presidenta de la Comisión de Personal leer este punto, el acuerdo, ¿se han enterado de qué va el tema? Es un poco intrincado. Luego, cuando ha hablado el compañero, concejal y portavoz del Partido Socialista Obrero Español de Laredo, don Javier Ramírez, él lo ha explicado con conocimiento de causa, pero claro, cuando uno habla de ecuaciones y el resto de la gente poco más que menos sabe sumar y restar, pues la ecuación le queda muy lejos. Este es un tema, sí, no me interrumpa, por favor, señora presidenta de la Comisión de Personal, portavoz del Partido Popular, doña Elena de Driozola, por favor, déjeme hablar, no se pongan nerviosos. Yo voy a intentar explicarlo para que la gente lo entienda, por lo menos para que la gente lo entienda el atropello que se quiere perpetrar a través de este acuerdo. ¿Han oído bien? Atropello, de atropellar. Mire, en primer lugar, nos han metido en el totum revolutum tres puntos diferentes que no tienen nada que ver. Porque dice, el Pleno acuerda, primer punto, segundo punto, tercer punto. Y luego ya la expresión es confusa. El Pleno acuerda tomar nota de la situación de concejal no escrito. Y dirá, bueno, ¿qué es lo que se planteaba en comisión? Si es tomar nota, no tenemos nada que decir ni decidir los concejales. No, sí tenemos que decidir los concejales. Y eso de tomar nota es una expresión, como hay 425.827 expresiones para decir cosas diferentes. De lo que se trata es de declarar y acordar y estar de acuerdo todos, acuerdo, en que el concejal tránsfuga, tal y como establece el reglamento orgánico de nuestro ayuntamiento y tal como establece el marco legal, tiene obligatoriamente que pasar a no adscrito. Pero tenemos que decidirlo, si estamos de acuerdo o no. Lógicamente, tendremos que estar de acuerdo porque se ajusta a la ley, al reglamento orgánico y al marco legal. Y claro, un concejal que ha sido expulsado de su partido y está considerado como tránsfuga, según la ley, es concejal no adscrito. Entonces, desde ahí, tomaríamos nota. Pero no solo tomar nota, es estamos de acuerdo de que eso se haga así. Porque puede ser que no estemos de acuerdo con que se haga así. Ese es un punto que ya tendría su debate. Que ya tendría su debate. ¿Por qué? Porque podríamos incluso debatir si estamos de acuerdo o no que haya concejales no adscritos. Pero ruego, por favor, un poquito de silencio, sobre todo porque pierdo el hilo. Ruego, por favor, que el presidente de la corporación ponga un poco de orden y se guarde silencio. Lo ruego, por favor. No por nada, sino porque pierdo el hilo. Ese sería un punto. Y ahora venimos al punto segundo. Y aquí habría acuerdo o no acuerdo. Podríamos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Segundo punto. Como consecuencia de que un concejal ha sido expulsado, ha sido echado del grupo municipal al que pertenecía, que era Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos, al quedarse el Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos con un solo concejal, se transforma el grupo municipal en grupo mixto. Hay una transformación, hay una transmutación por la ley. Dice, como consecuencia de que uno es expulsado, el grupo municipal que tenía dos integrantes pasa a ser uno, pasa a ser grupo mixto. Y es así lo que establece la ley. Siempre que haya más de un concejal, de dos en adelante, se llama grupo municipal. Y cuando solo hay un concejal, en un grupo municipal se llama grupo mixto. Y se dice, como ha sido expulsado uno del grupo municipal, el otro grupo, la persona que queda dentro del grupo, como es solo un concejal, pasa a ser grupo mixto. Hasta aquí no habría prácticamente ningún tipo de problema. Porque cualquiera que lea la ley, nuestro propio reglamento orgánico y el marco legal, es así y así lo establece. Que se puede disentir de todo, pero habría que acordar. Y en eso estamos de acuerdo. Ahora bien, ahora llega cuando la matan y ahora llega el atropello. Un total y absoluto atropello, porque claro, cuando habla alguien de filosofía, metafísica o incluso poesía, pues se puede entender o no entender, se puede sentir, se puede escuchar. Pero claro, cuando hablamos de matemáticas, dos y dos son cuatro. Dos y dos son cuatro. La ley establece que las comisiones informativas, órganos muy importantes del Ayuntamiento de Laredo, que tenemos el Pleno de la Corporación, la Junta de Portavoces y las comisiones informativas, ¿cómo se forman? ¿Cómo se componen? Como diga el alcalde o los concejales, no, como establece la ley. ¿Y saben lo que establece la ley? ¿Cómo se tiene que conformar? Todos los grupos políticos, dice la ley de bases del régimen local, el artículo 20.1c, todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos, atención, mucha atención, en proporción al número de concejales que tengan en el pleno. En función de los concejales que tenemos en el pleno, proporcionalmente tiene que constituirse la comisión, siendo reflejo exactamente la comisión de la proporción de concejales que tenemos en el pleno. Ese es un mandato legal en el ROF, en la ley de bases y en nuestro propio reglamento orgánico. Aquí no se respeta. Y ya lo ha dicho el representante del Grupo Municipal Socialista. Claro, tenemos problemas ahí en la casa de al lado, en el juzgado, porque ya hemos sufrido estos atropellos. Desde nuestro humilde punto de vista, creemos que tenemos razón y hemos ido a pelearlo al juzgado. Miren, nueve concejales que forman parte de los grupos mayoritarios Partido Popular, Hacemos Laredo y Unidos por Laredo, formamos nueve concejales. Se nos da tres concejales en las comisiones informativas. Por el contrario, a los ocho concejales del resto de los partidos del PSOE, de Ola Cantabria y de Izquierda Unida, del PRC, a los ocho concejales están representados con cuatro vocales. 9 concejales de la corporación estamos representados por 3 concejales y 8 concejales por 4 concejales. Hay una desproporción total y hemos ido al juzgado y se está debatiendo. Ahora, todavía aumentan la desproporción, porque los 3 grupos que tenemos 9 concejales, seguimos teniendo 3 representantes en las comisiones informativas, 9 concejales, 3 representantes, y ahora el resto de los grupos, los 4 grupos, tienen 5 concejales. Los 8 concejales los 8 concejales de la corporación municipal, de los 4 grupos, tienen 5 representantes. Los 9 concejales de los 3 grupos mayoritarios, 3. Oiga, vuelvo a leer lo que dice la ley. En proporción al número de concejales que tienen en el Pleno, no se guarda esa proporción. Es una desproporción total. 9 concejales, 3 representantes. 8 concejales, 5 representantes. Eso no cuadra. La matemática no falla. Por supuesto que no estamos de acuerdo y lo que vamos a hacer es votar en contra, presentaremos el recurso de reposición consiguiente y luego veremos si llegamos al juzgado. 9 concejales tienen 3 representantes. 8 concejales tienen 5 representantes. ¿A alguien le cabe en la cabeza? Y esto se va a votar aquí.
Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Nada, tranquilo. Buenas tardes a todos. Nosotros no tenemos que decir nada al respecto porque, bueno, se ha dado una situación de facto y hay que venir al Pleno a resolver este asunto y es según lo que determina la normativa legal. Por lo tanto, no tenemos nada que decir.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.
Gracias, alcalde. Bueno, yo que entiendo más o menos un poco el artículo este del ROM y lo que señala la Sala Tercera del Tribunal Supremo, lo entiendo, lo entendía, y si usted cree que con lo que yo haya podido decir no entendía la gente lo que era, con lo que usted ha dicho, en fin. Votaremos a favor del informe emitido por el Servicio Jurídico Municipal. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
La verdad es que no tenía intención de intervenir en este punto, porque nosotros dábamos una toma de cuenta, aunque tenemos que votarlo, y es verdad que se vota la parte final. Con todos los respetos, creo que no es muy acertada la redacción del acuerdo a tomar. ¿Y por qué lo digo? Lo que hay que aprobar, que el Pleno acuerde tomar nota de una situación que apruebe como consecuencia o que apruebe igualmente, yo es la primera vez que lo veo en el Pleno. Pero lo más grave, a todos nos gusta hablar de qué situación nos ha traído aquí, o a algunos nos gusta hablar de qué situación nos ha traído aquí para poner más ahínco en algo que es sorprendente, ¿no? O sea, que al final una situación que se ha dado o que se había dado en Izquierda Unida, lo que pasa es que transforme la realidad del ayuntamiento en cuanto a sus votos en las comisiones informativas, ¿no? Lo que yo no creo que es acertado de la forma de redacción es que, sobre todo en el punto segundo, dice: como consecuencia de la nueva situación sobrevenida y conforme establece, bueno, un artículo del ROM, el miembro del Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos se integra en el grupo mixto al no alcanzar el mínimo de 2 puestos en la corporación para formar grupo propio. Como consecuencia de esto, lo que pasa es que desaparece un grupo, que es el que se llama Izquierda Unida Podemos, y aparece un grupo que no existía en este ayuntamiento hasta ahora, que era el grupo mixto, que es el único grupo que puede tener menos de 2 miembros. Hace años, cuando no existían los concejales no adscritos, cada vez que había un tránsfuga iba al grupo mixto. Y esto además generaba problemas y se cambió en su día. ¿Cuál es la realidad ahora? Pues la realidad es que lo que antes era el grupo Izquierda Unida Podemos tenía un concejal en las comisiones y ahora los 2 miembros que componían esos grupos están en todas las comisiones. Esa es la realidad. de lo que pasa. Y además es algo que debe ser así, según lo que he visto legalmente, ¿no? Lo que pasa es que esto no se puede aprobar, porque la proporcionalidad, y no es a nuestro grupo al que nos va a influenciar, pero la proporcionalidad a todo el mundo, no me pasará desapercibido, la proporcionalidad con 17 no existe. Es un número primo. Eso está claro. Ahora, que un grupo que tiene uno tenga los mismos que un grupo que tiene ya no dos, como el PSOE o como el PRC, sino que los grupos que tienen tres, yo creo que no se le escapa a nadie. Y eso no se aprueba en una próxima comisión. Eso yo pido dejar. Sé que, es que no se puede dejar encima de la mesa este punto, porque una vez que se ha declarado no escrito hay que traerlo, pero han traído mal. Lo han traído mal. Porque esa proporcionalidad, aunque no vayan a estar de acuerdo algunos de los grupos, no es muy difícil hacerlo más proporcional. No es muy difícil. Y va a haber algún grupo que no esté de acuerdo, pero hombre, cualquier solución que no sea esta es más proporcional. No sé, que, a ver si es lo que se me ocurre ahora, que los grupos de tres tengan dos, pues ya sería un poco, aunque no estemos de acuerdo, sería más proporcional que esta medida ya. A nosotros o al Grupo Socialista nos va a dar lo mismo. La proporcionalidad va a seguir siendo la misma con nosotros. Pero hay otros grupos que mejoran en la proporcionalidad. Ya es mejor propuesta que la que se trae aquí. La única proporcionalidad posible para, con un número primo, es el todo.
Todos.
Entonces, si eso no puede ser, la otra que se acerca más es dos miembros, los grupos que tienen tres, aunque no estén de acuerdo. Pero nunca, nunca jamás será más proporcional que esa, esta. Esta, los restos, cuando divides, no se acercan. Es que no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Es que yo creo que de verdad que esto, pues ya está. Se ha hecho y se ha dicho, pues el no ha escrito como tiene que pertenecer a todas las comisiones, y luego pues se ha dicho, pues sobra uno que va al grupo mixto, pues como tiene que ir también a todas las comisiones, y si nos hemos olvidado de la proporcionalidad.
Muchas gracias. Tenéis la palabra el portavoz de Ola Cantabria.
Bueno, pues yo, buenas tardes a todos, a los presentes y a los que nos están escuchando por los distintos medios. Yo es que me he quedado un poquitín asombrado con la lección magistral que nos ha dado el representante de Unidos por Laredo. Y yo soy de ese colectivo que, aunque tenga un título colgado en la pared por haber estado pasado por la universidad, pues resulta que yo creo que aquí se hace un poquito de trampa. Y yo voy a hacer una explicación de por qué creo que se hace un poquito de trampa. Aquí estamos hablando de las comisiones informativas. Las comisiones informativas es un órgano del municipio en donde se debaten, se dan conocimiento de las actuaciones que hace el equipo de gobierno. La oposición expresa sus dudas, sus preguntas y demás. Y es preceptivo dictaminar en esas comisiones lo que luego se va a llevar al pleno. Las comisiones informativas pueden ir dictaminadas favorablemente a la propuesta del equipo de gobierno o dictaminadas en contra, como es alguna de las que pueden llegar incluso a celebrarse hoy. Lo que tienen que saber todos los ciudadanos, los que hayan estudiado y los que no hayan estudiado, es que el órgano máximo de representación del municipio es el pleno, con todos los concejales de todos los grupos que están representados y elegidos por los ciudadanos de Laredo. Quiere decir que la única diferencia, desde mi punto de vista, y jurídicamente se estimará o no se estimará los recursos que hagan quien los haga, les quiero decir que en el pleno municipal están todos los tres de tres y los cuatro de dos. La proporcionalidad, las decisiones en última instancia se toman en el pleno. Nadie queda sin representar. ¿Qué es cierto? que efectivamente si vamos a la comisión representados por un concejal, los de dos, cobramos un concejal. Si los que tienen tres en derecho entienden que debería ir dos representantes, pues cobrarían dos. Yo no voy a entrar a valorarlo, serán los juzgados, al parecer, los que tengan que valorarlo, pero en ningún momento los ciudadanos tienen que pensar que ninguno de los grupos del Gobierno ni de la oposición quedan sin tener derecho a votar lo que estimen los 17. Y las mayorías salen del Pleno, no salen de las comisiones. Y es lo único que quería decir, señor alcalde.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias. Hombre, no es lo mismo que venga un dictamen a favor que venga en contra. Y dependiendo el número de concejales que estemos representados y las diferentes propuestas o los diferentes partidos, no es lo mismo. No es lo mismo que unos... Claro, es que se pueden quedar cosas sobre la mesa dentro de la comisión, como ha pasado algo en la comisión de hace unos días, o no. No es lo mismo. Eso es plantear una visión muy parcial y muy sesgada. Yo agradezco profundamente que el señor alcalde me cogiese el guante de convocar una comisión de junta de portavoces para la proporcionalidad. Se lo agradezco. Solo que en esta tribuna, en esta mesa, nosotros le aprobamos el presupuesto para que usted hiciese la accesibilidad dentro del cementerio. No ha hecho nada. Por tanto, no podemos aprobarlo esto porque, claro, vemos los antecedentes no nos permiten atender a su palabra porque no la cumplió en un tema mucho más importante. Si no, estaríamos encantados en decir, bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a un entente, vamos a abstenernos. Pero es que la realidad es tozuda. Es que pactamos unas cosas o hablamos de unas cosas y la realidad es otra. Entonces, lamento profundamente porque yo creo que es donde se debería haber resuelto y debería, como ha dicho Pedro, debería ya haber venido todo en pack. Toda la propuesta y decir, oye, las comisiones quedan constituidas de esta manera. Hubiese sido lo más sensato lo más operativo. Porque desde septiembre que registró Izquierda Unida este problema, estamos a 28 de noviembre, vamos a arreglar las comisiones para el año que viene. No tiene sentido. Luego ustedes nos decían que a nosotros se nos atragaban los expedientes. Es una cosa que es del ABC, del funcionamiento del ayuntamiento. Y menos mal que no les han pedido medidas cautelares para paralizar al ayuntamiento por un desajuste absoluto en la proporcionalidad de las comisiones. Porque si no tenemos paralizado el ayuntamiento por una cuestión de estas, hombre, hay que ser un poquito más rigurosos. Y es una cosa sencilla de resolver. Que 17 es primo y es... Sí, pero hay proporcionalidades y hay cosas que se llaman consensos y acuerdos. Y se pueden pactar los acuerdos y los desacuerdos. Y aquí es una imposición. Ahí va. Porque eso no ha sido ni votado en comisión. Con lo cual, en las comisiones también hay cosas que vienen por propuesta de alcaldía. Porque esto no fue votado. Por tanto, hombre, lo que pintaba el portavoz de Ola Cantabria es otro cuadro, no la realidad de lo que sucede. No. Y claro, y no solo es, o no es que se cobre o no se cobre, es la participación y es el derecho a voto, y es el derecho a decir, oiga, que se necesitan, como en muchos de los expedientes que les planteamos, se necesitan informes que no hacen y que no traen. Claro, y eso permitiría dejar sobre la mesa y que se hiciesen y que terminasen los expedientes de manera correcta. Pero eso a ustedes les molesta. Lamento profundamente. Votaremos en contra.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Aquí, cuando yo fallo, cuando yo me equivoco, eso no tiene importancia, no tiene trascendencia. Cuando los demás se equivocan, sí. Oiga, ¿ustedes se dan cuenta lo que supondría, señor don Benito Ortiz Álvarez, portavoz de Hola Cantabria, que nos ha dicho que aquí había trampa, no sabemos cuál es la trampa, porque al final no nos lo ha dicho, es lanzar ahí bulos. ¿Usted se da cuenta lo que significaría que el juzgado nos dé la razón y diga que efectivamente no se corresponde con la proporcionalidad legal la composición de las comisiones y todas y cada uno de los dictámenes que han ido a pleno se anularan? ¿Usted se da cuenta de la repercusión que eso tendría para el municipio de Laredo? ¿Invalidar todos los acuerdos municipales? Porque es preceptivo, y usted lo sabe, que lleva muchos años de concejal, las consecuencias que tiene anular un dictamen si se anula el acuerdo plenario. Habría que echar todo para atrás. ¿Y ustedes son conscientes de eso? No. Ustedes en una huida hacia adelante han dicho, si antes era poca la proporcionalidad, 9 concejales están representados por 3, 8 por 4, ahora los 9 concejales siguen con la misma proporcionalidad de 3 y los 8 concejales tienen 5 representantes. Oiga, no se puede engañar a los ciudadanos. A los ciudadanos, nos guste o nos disguste, hay que decirles la verdad. Y luego cada ciudadano la tomará como quiera, la interpretará como quiera, la sentirá como quiera. Mire, si no hay posibilidad matemática exacta de esa proporcionalidad que se establece desde el ROF y desde la Ley de Bases, nuestro reglamento es sabio porque ya lo prevé. Y voy a leerlo, es sencilluco. ¿Qué dice nuestro reglamento? Nuestro reglamento dice, cada comisión... Artículo 100C, para quienes lo quieran mirar, artículo 100C dice, cada comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente en los distintos grupos políticos representados en la corporación. Todos los grupos contarán, salvo renuncia expresa, con un miembro al menos de cada comisión. Por eso el concejal no adscrito tendría que ir a todas. Pero atención lo que dice aquí, muy importante. Presten mucha atención, modo escucha. Cuando por la composición del ayuntamiento no sea posible conseguir dicha proporcionalidad matemática, se repartirán los puestos de modo que la formación de mayorías sea la misma que en pleno. Porque ya prevé que igual no hay una exactitud, pero se tiene que corresponder. ¿Qué dice el acuerdo, este acuerdo municipal? Se inventan y dicen lo que les parece bien, pero no se ajustan a la legalidad desde nuestro humilde punto de vista, porque habiendo leído lo que dice nuestro reglamento orgánico, vamos a leer un parrafito de lo que establece este acuerdo que vamos a votar. A fin de que el concejal no escrito pueda participar en las mismas, manteniendo la actual composición, que sigue siendo reflejo de la mayoría de gobierno en el seno de la corporación. Oiga, ¿y a nosotros qué? ¿Por qué nos vienen con esta milonga? ¿Dónde viene recogido eso en el reglamento orgánico? ¿Dónde viene recogido que dice la proporcionalidad de los representantes en la corporación? Y aquí nos dice que sigue siendo reflejo de la mayoría de gobierno en el seno de la corporación. Eso no es exigible legalmente. Eso, quien lo ha escrito, lo ha puesto. ¿Y a nosotros qué nos importa? Si eso no es un mandato legal, eso es lo que usted quiere. Que siga siendo reflejo de la mayoría de gobierno. Que no. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de concejales que tengan en el pleno. Se han sacado un conejo de la chistera y nos le quieren llevar a cocinarlo y a que nos lo comamos. No, vamos a votar que no, vamos a presentar un recurso de reposición. Igual luego tenemos que ir a la casa de al lado, ya veremos a ver. Ahora, parece ser que igual les está entrando, están empezando a reflexionar y dándose cuenta de la desproporcionalidad, porque dicen que igual ahora vamos a hacer algo para buscar esa proporcionalidad, ya lo veremos a ver. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Ay, perdón, hacemos la red. Perdona, Rosalina. Vale. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Vale, yo sí voy a terminar. Muy bien. Referente, aquí nadie engaña a nadie, porque todo esto viene con informes jurídicos municipales. Y de momento que yo sepa, el juzgado no le ha dado la razón en nada en segunda instancia. Hasta el momento no le ha dado la razón en nada. Así que aquí nadie engaña a nadie. Y como usted bien sabe, la sala de lo contencioso dice que la proporcionalidad no tiene que ser una identidad exacta. Y una corporación como esta, en la que nos encontramos, lo dificulta. Y el juzgado aún no le ha dado la razón. Sí he brindado hacer una junta de portavoces para tratar este tema y le digo que no se adelante y espere un poquito para el recurso de reposición, que ya sé que le pueden gustar mucho, pero a lo mejor no lo tiene que hacer. Lo digo para que no trabaje en vano, porque a lo mejor nos sentamos en una junta de portavoces y lo arreglamos rápidamente. Porque sí, lo que quiero decir que, aunque lo que llevamos hoy, la proporcionalidad sigue siendo la misma. Digan lo que digan. Aunque algunos dicen que no, y esta misma situación la tenían antes y votaron otra cosa. Pero bueno, dicho esto, con fecha 30 de septiembre de 2024 se presenta un escrito por parte de un representante de Izquierda Unida en Cantabria, donde se pone en conocimiento al Ayuntamiento de Laredo que el concejal Alejandro Abad ha sido expulsado, dejando de representar tanto a la coalición por la que ha sido elegido como a dicha organización política. Con fecha 6 de octubre se presenta un escrito por 6 miembros de la corporación, de Unidos por Laredo, PSOE y PRC, en el que, en base al escrito registrado por Izquierda Unida al que hemos hecho referencia, piden que se determine el régimen jurídico del concejal que ha sido expulsado de la formación política que le propuso como candidato a las elecciones locales, clarificando sus derechos, obligaciones y posible consideración como concejal no adscrito dentro de la corporación municipal. Además, requieren un informe jurídico del secretario municipal del Ayuntamiento de Laredo, informe que fue emitido el 21 de octubre, previo a la comisión informativa que se celebraba días después. En dicho informe dice claramente que se toma conocimiento por parte del Pleno de la Corporación y con ello conlleva a su nueva condición como concejal no adscrito, posibilitando que puedan desarrollar sus funciones en términos de igualdad, de acuerdo con su nueva condición al resto de los miembros de la Corporación. Debe señalarse que la expulsión del partido, pese a que concurriese a través de una coalición electoral, implica, en los términos señalados y con las consecuencias jurídicas que después se refieren, el pase del concejal a la situación de concejal no adscrito, pues supone el abandono de su grupo municipal, pero no perderá en ningún momento su condición de corporativo. En cuanto al estatus jurídico de derechos del concejal no adscrito, debe indicarse que el artículo 73.3 de la Ley 7/1985 se señala que los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de corresponder en el grupo de procedencia y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación. El reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Laredo no regula respecto a la figura del concejal no adscrito, debiendo configurar su estatus jurídico a lo que ha venido determinando la jurisprudencia. Conforme ha ido delimitando la jurisprudencia los derechos correspondientes a los diferentes concejales por su pertenencia e integración en un grupo municipal, tales como aportación económica para su funcionamiento, la atribución de despachos en dependencias municipales o la asistencia del portavoz del grupo político a la Junta de Portavoces, no pueden ser ejercitados por el concejal no adscrito en tanto que éste ha dejado de pertenecer a un grupo. Cuestiones completamente diferentes son el resto de los derechos económicos y políticos de los no adscritos, no vinculados a la pertenencia a un grupo político, sino que les compete por su condición de concejal electo, en tanto que la condición de concejal no adscrito no supone una limitación de las facultades que constituyen el núcleo de sus funciones representativas, que han sido tutelados constitucionalmente. Si bien el artículo 73.3 establece una limitación en tanto que señala que no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de permanencia, dicha limitación ha sido limitada de forma muy importante por el Tribunal Constitucional. Este núcleo esencial, el Tribunal Constitucional lo denomina ius in officium e incluye Como afirma el propio Tribunal Constitucional en su sentencia 141/7 del 18 de junio, el ejercicio de la función legislativa o de control de acción de gobierno, que comprenden asistir, debatir y votar en los plenos, presentar mociones y escritos y presentar las acciones de gobierno. Para aclarar el alcance de este denominado ius in officium, en aplicación a la doctrina señalada en la relación con el artículo 73.3 de la ley, no podrán ostentar derechos económicos y políticos superiores a los que tendrían si permanecieran en el grupo de procedencia. Debemos remitirnos a la sentencia del Tribunal Constitucional 246/2012 del 20 de diciembre, en la que cuyos argumentos se recogen perfectamente en el informe jurídico redactado por el secretario del Ayuntamiento de Laredo. Y en conclusión, de las diferentes sentencias referidas en el informe del secretario municipal, en una de ellas, el propio tribunal, invocando su propia jurisprudencia, proclama el deber de garantizar el principio de proporcionalidad en todas las comisiones informativas, en atención a la representación que ostenten los diferentes grupos políticos y de los miembros no adscritos. Grupos políticos y de los miembros no adscritos. Lo que avalaría la interpretación de que todos los miembros no adscritos, al igual que todos los grupos políticos, poseen derecho a estar presentes en todas las comisiones informativas, sin perjuicio de las correcciones que se deriven en relación con la exigencia constitucional de proporcionalidad en su composición y funcionamiento. Por proporcionalidad que se refiere para los grupos políticos, e incluye ahora los miembros no adscritos, evitando así el peligro de sobrerepresentación. Después de seguir analizando exhaustivamente el secretario municipal los asuntos citados, la configuración de la composición de las comisiones informativas permanentes debe respetar en lo posible la proporcionalidad del Pleno, no solo en cuanto al número de concejales, sino en cuanto a los grupos municipales, conforme establece el artículo 125 del Real Decreto del 28 de noviembre del ROF y el artículo 100 del ROM, antes transcrito. Si bien resultando esta proporcionalidad imposible matemáticamente, debe garantizar la representación de todos y cada uno de los grupos municipales, primando en última instancia a las minorías, siendo que el acuerdo dictado cumple con las determinaciones legales conforme tiene declarada la jurisprudencia. En este sentido, es importante señalar la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del 9 de mayo del 2011 que establece, en relación con la merma de representación como consecuencia de que los concejales no adscritos vayan a las comisiones, la debe sufrir su grupo de procedencia y no el resto de los grupos. Resulta imposible establecer una situación de matemática exacta y la pérdida de representatividad al pasar un concejal, en este caso en Canarias era del Grupo Socialista, a ser concejal no adscrito, inevitablemente debe sufrirla dicho grupo, no los demás, sin que sea posible ampliar el número de miembros de las comisiones, ni privar al concejal no adscrito de sus derechos, ni mucho menos privar a los demás grupos de sus representantes, por lo que la opción elegida por el Pleno del Ayuntamiento, siguiendo el informe del secretario, es plenamente correcta, ajustada a derecho y no vulnera ningún precepto constitucional, debiendo resaltarse que, cuando se afirma que las comisiones deben respetar en cuanto sea posible esa representatividad y proporcionalidad del Pleno, precisamente se está haciendo alusión a supuestos como el presente, en los que no hay una solución matemáticamente exacta, y lo hemos estado hablando aquí a lo largo de las intervenciones, que no infrinja ningún precepto legal. En este sentido, son de plena aplicación las sentencias citadas en los autos del Tribunal Constitucional e incluso la más reciente sentencia de la Sala Primera de dicho tribunal. Será la corporación la que adopte los criterios organizativos que estime oportuno, cumpliendo los criterios anteriormente señalados. Por eso le he dicho antes al señor portavoz del Partido Socialista que también nosotros nos vamos a brindar y que eche el guante en la Junta de Portavoces entre todos a llegar a ese acuerdo. Con carácter previo también debemos de señalar, ¿no?, en cuanto hablemos de delegaciones, tenencias de alcaldía y desempeño de las funciones en régimen de dedicación, tenemos que señalar que la presidencia de la comisión informativa que a día de hoy ostenta el señor Abad, en tanto que concedida con anterioridad a su expulsión y paso a la condición de concejal no adscrito, es criterio del técnico informante que nada se ve afectada por la limitación establecida en el artículo 73 punto 3 de la Ley 7 de 1985, cuando se refiere a que los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia y se ejercerán en la forma que determina el reglamento orgánico de cada corporación, en tanto que no supondría incremento de derechos que no ostentase al momento de su pase a la condición de concejal no adscrito. En definitiva, las funciones de teniente de alcalde y de concejales delegados pueden desempeñarlas cualquier concejal, por lo que los derechos económicos y políticos derivados de tales cargos provienen no de su condición de concejales no adscritos, sino del ejercicio de sus funciones in situ personae y en su calidad simplemente de concejal. Por ello, podemos establecer como conclusión que si bien los actuales desempeños de concejalías delegadas o de la tenencia de alcaldía del señor Abad ya se producen con anterioridad a lo que podría ser un hipotético paso a condición de concejal no adscrito y, por lo tanto, no varían ni incrementan sus derechos con respecto a los que ya actualmente desempeñan, de acuerdo a los argumentos esgrimidos con anterioridad, y al menos hasta el momento del acuerdo a estos pronunciamientos judiciales. Ruego, por favor, un poquito de silencio. Las funciones de teniente de alcalde y concejales delegados pueden desempeñarlas cualquier concejal, por lo que los derechos económicos y políticos derivados de tales cargos provienen no solo de su condición de concejal no adscrito, sino del ejercicio de sus funciones, intuitio personae y en su calidad simplemente de concejal, al ser algo completamente ajeno a su pertenencia o no a un grupo político. Finalmente, con todo lo dicho, quiero dejar claro que para mí, Álex sigue gozando plenamente de mi confianza. Para mí es el mejor concejal de deportes que puede tener en estos momentos Laredo, ya que se está implicando personalmente frente a todas las presiones que ha sufrido en los últimos meses dentro de su partido. Las elecciones del pasado 27 de mayo de 2023 nos dieron una lección a los ciudadanos de Laredo para entendernos, y mi labor, al haber ganado las elecciones y al haberse elegido alcalde, no ha sido otra que la de primar los intereses de Laredo antes que la de los partidos políticos. Por eso hoy formamos un equipo de gobierno con delegaciones sólido, fuerte, plural, donde nos entendemos con diversas ideologías, porque para nosotros, como siempre he dicho, prima siempre nuestro municipio. Y esa es la base de todo, el llevarnos bien, el hacer las cosas que beneficien a Laredo, como los puntos que van a venir a continuación en este pleno, donde creo que, independientemente que formen parte o no del gobierno, si es bueno para Laredo y los laredanos, se debe votar a favor. Pido que se vote a favor. Es necesario que ese Laredo avance. Y el asunto, el que estamos tratando ahora, supongo que no es de agrado de nadie, incluso del propio Álex, pero para mí ha demostrado una gran valentía y hoy se lo quiero agradecer. Pero no solo se lo quiero agradecer, sino también que le doy el traslado de ese agradecimiento de parte de todo el equipo de gobierno y en extensión de la gran mayoría del pueblo de Laredo, porque eso se escucha en la calle, no somos sordos. Así que gracias, Álex, por tu dedicación, por tu apoyo, por tu entrega. Y te doy de corazón las gracias. Dicho esto, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues se aprueba por 9 votos a favor y 7 en contra. Siguiente punto del orden del día. Punto número 3. Estudio de viabilidad e implantación del estacionamiento regulado en la vía pública RAP en el municipio de Laredo. Aprobación inicial. Tiene la palabra el portavoz de la Comisión de Obras y del de Urbanismo del Ayuntamiento de Laredo, señor Benito Ortiz.
Bueno, por fin hemos llegado a tener en este pleno municipal el documento de la ordenanza reguladora del Servicio Público de Ordenación y Regulación del Aparcamiento en la Vía Pública. Popularmente se ha conocido en otros sitios como OLA o OTA. Aquí le hemos bautizado con el nombre de RAP. Después de muchos meses de trabajo, de desconocimiento por parte de muchos de los vecinos, por críticas de asociaciones, de organismos oficiales de actividades. Por fin tenemos una ordenanza que, de acuerdo a las sugerencias de grupos del propio ayuntamiento, de miembros incluso del equipo de gobierno, se han ido adaptando hasta que hemos llegado a este punto, ¿eh? Lo que pretende este equipo de gobierno es que podamos regular por fin las necesidades de aparcamiento que nos ha pedido continuamente la población de Laredo. Bien, a grandes rasgos, hay que decir que esta regulación se va a aplicar desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, ambos incluidos, e incluyendo además el periodo de Semana Santa. Una vez que, si es así, se apruebe hoy, se publicará tanto en el Boletín Oficial de Cantabria como en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, en donde todos los vecinos y todas las personas y organismos que lo quieran ver, pues tendrán acceso a ello. Resaltar, sobre todo, que hubo inicialmente una oposición muy férrea por parte de la Asociación de Empresarios de Laredo, y bueno, pues poco a poco, hablando con ellos, teniendo reuniones, se han ido limando asperezas y en una votación popular que han hecho entre sus socios, pues han reconocido que la mayoría de ellos quiere apoyar la ordenanza. Bien. Sin más, yo creo que podemos abrir el debate.
Antes de abrir el debate, se ha presentado una enmienda por el Grupo Unidos por Laredo. Entonces, vamos a debatir esa enmienda. Tienen 2 minutos cada grupo político que así le ha llegado para defenderla. Y vamos a empezar por el proponente. Tiene 2 minutos.
Perdón, pero yo creo que primero habrá que leer la enmienda.
Tiene 2 minutos, incluida la lectura. Usted verá cómo utiliza su tiempo.
No sé dónde se sacan esa norma tan restrictiva.
Yo creo del reglamento municipal.
Yo creo que... ¿Y en qué artículo viene ese? En
el... Ahora mismo se lo decimos. En el 81.
Pues si me permite verlo.
Sí, pero no se demore porque estamos en el pleno y ya se tenía que traer las cosas estudiadas.
Sí, sí. Normalmente.
Por una cuestión de orden, señor alcalde, a mí me gustaría que se leyera la enmienda. Me gustaría que se leyera más que nada porque como no está presentada con 48 horas de antelación al pleno, puede ser que alguien no la haya visto, de los 17 concejales que estamos aquí.
Son 24 horas, no 48.
24 horas son para presentar las enmiendas.
Nosotros también solicitaríamos que se lea la enmienda.
Venga, pues de lectura rápida, señor portavoz, para empezar el debate y luego lo que sí fija el reglamento, para que le quede claro, señor Pedro Diego, si no se la ha leído, son 2 minutos.
Una cuestión de orden, una cuestión de orden.
Es que ahora estamos con la enmienda, ¿de acuerdo?
No, sí.
Léala, por favor.
Muchas gracias. No puede uno nada más que sonreír por estas situaciones que se dan. Vamos a debatir una enmienda y los ciudadanos no van a saber en qué consiste la enmienda. ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien lo entiende? Primero habrá que escuchar en qué consiste la enmienda para luego saber qué se debate. Bueno, ya hemos llegado hasta esa restricción.
O se ciñe a leerla, como haga speech político, le corto la palabra.
Hombre, qué ganas tiene ya.
Venga, léala la enmienda, por favor.
A ver. Enmienda. La fundamentación jurídica no hace falta decirla porque cuando se presenta una moción, cualquier grupo municipal, una moción, una propuesta municipal, cualquier grupo municipal tiene el derecho de enmendarla. Hay que seguir un procedimiento, tiene que estar por escrito, dirigido al alcalde y antes de las 24 horas de celebrar el pleno, cosa que nosotros hemos cumplido. Entonces, vamos a los antecedentes. Se somete a aprobación inicial la ordenanza reguladora de aparcamiento en vía pública, se denomina QIRAP, ya han dicho por ahí que en otros lugares tiene OLA, OTA, etcétera, en Laredo, cuyo objeto es establecer un marco normativo para la gestión del estacionamiento regulado mediante la creación de tres zonas diferentes, azul, verde y naranja, adaptadas a perfiles específicos de usuarios, horarios, estaciones, estacionales y tarifas. Sin embargo, al margen de las cuestiones adicionales que también se plantean en este escrito, consideramos que la presente propuesta adolece de importantes deficiencias, entre las que se encuentran las siguientes. Ausencia de tarifas definidas que permitan evaluar su impacto económico entre los ciudadanos. Inexistencia de pliegos técnicos y administrativos que regulen la licitación. Ambigüedad en los criterios de zonificación y falta de un estudio riguroso. Inadecuada evaluación del impacto socioeconómico, falta de adaptabilidad horaria a las necesidades verdaderas de los residentes, sanciones excesivas y desproporcionadas, poca flexibilidad en los procedimientos de autorización, escasa previsión para casos de emergencia, carencias de medidas de sostenibilidad ambiental, limitada transparencia en la toma de decisiones previas. Además, la trascendencia de esta regulación que tanto incide en la vida cotidiana de los laredanos ha generado una notable controversia entre los vecinos de Laredo, quienes deben ser consultados previamente, así lo pensamos nosotros, para garantizar la legitimidad y aceptación del proceso. Y esta es la propuesta de la enmienda que cambiaría el acuerdo que nos traen aquí y que luego, salvo que prospere la enmienda, pues debatiremos. Puede prosperar esta enmienda. Entonces, en primer lugar, se refiere a la consulta previa. Solicitamos que se lleve a cabo un proceso de participación ciudadana conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Laredo para recabar la opinión de los vecinos sobre la necesidad y conveniencia o no de implantar la regulación de estacionamiento, RAP. Este mecanismo debe garantizar la transparencia y el compromiso democrático en decisiones de gran relevancia para los laredanos. Segundo, con respecto a la tarifación transparente. En caso de conformidad mayoritaria en la consulta popular, se incorpore a la propuesta de la ordenanza una estructura tarifaria específica, debidamente justificada y ajustada a los principios de proporcionalidad, equidad y sostenibilidad económica. Tercero, con respecto a los pliegos técnicos y administrativos, que son los que sirven para la licitación. Antes de someter la ordenanza a aprobación inicial, se deben elaborar e incluir los pliegos técnicos y administrativos, o por lo menos el borrador, que regirán la licitación del servicio, asegurando su conformidad con los principios de transparencia, legalidad y eficiencia. Cuarto, con respecto a la publicación y consulta pública. En caso de que se apruebe inicialmente la ordenanza modificada y no la versión actualmente presentada, que sería llevada a pleno en el supuesto de que la mayoría de los ciudadanos de Laredo así lo decidieran, esta deberá ser sometida a información pública por un plazo de 30 días hábiles. Este procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, permitirá a los ciudadanos presentar alegaciones y sugerencias, garantizando así su participación activa en el proceso normativo. Y por último, quinto, con respecto a la aprobación definitiva, transcurrido el plazo de información pública sin alegaciones, se entendería adoptado el acuerdo de manera definitiva sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario, facultando al señor alcalde para formalizar la declaración de aprobación y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. En conclusión, esta enmienda, fundamentada en la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y garantizar un procedimiento ajustado a los principios de transparencia, equidad y legalidad, permitiría optimizar el diseño y ejecución de una regulación tan trascendental como el estacionamiento público en Laredo, promoviendo así el consenso social y el bienestar común. Ese es el término literal de la enmienda. Esta es la enmienda que hemos presentado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Bueno, solo por aclarar una cuestión. A nosotros nos ha llegado esta enmienda del Ayuntamiento hoy a las 2 de la tarde. ¿Vale? Para que, si alguien piensa que he querido que la lea por algo, no sé.
porque otros la pueden haber tenido primero, pero nosotros no. Vale. Yo no tengo nada que decir con respecto a la enmienda. El otro día, cuando acabamos la Junta de Portavoces, nos reunimos el Partido Socialista, Unidos por Laredo y el Grupo Regionalista. Nosotros dijimos, luego lo va a escuchar, que le íbamos a pedir retirar el punto del orden del día del pleno al alcalde para hacer una consulta popular. Ramón quiso hacer, pretendía hacer una enmienda y nosotros no estábamos de acuerdo, en el sentido de que entendemos que si la enmienda se incluye dentro de lo que se va a aprobar, no tiene sentido, porque quedaría aprobado, entonces la consulta no sería antes de aprobar algo. Simplemente esa es la cuestión. Nosotros entendemos que esta enmienda se acepta o no se acepta por parte del proponente de la propuesta. No lo tenemos claro, o si la votamos o cómo la hacemos, porque tal y como está redactado, tampoco, si fuera una enmienda a la totalidad, lo tendría más claro, o si es que no. Si me pueden aclarar después, no hace falta ahora, ¿cómo va a ser?
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Bueno, echando un vistazo a las enmiendas y preparando el pleno para sobre este tema de la OLA, el RAP, la OTA o como se quiera llamar, vi el pleno del 2022 cuando el Grupo Mixto presentó la moción sobre la implantación de la OLA en Laredo. El mismo que acaba de presentar una enmienda no se presentó una autoenmienda cuando presentó una ordenanza. Que está muy bien, que me parece perfecto. Es lo que has dicho antes, cuando uno lo hace bien, cuando el otro lo hace mal, también. Yo creo que nosotros hemos pedido la regulación de aparcamiento desde el principio. Creemos sinceramente que la gente está de acuerdo con ella, así que tiraremos para adelante y no creo que aprobemos la enmienda.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Ola Cantabria.
Desde Ola Cantabria no vamos a aprobar la enmienda, sencillamente porque hay cosas que llevan un orden. Yo lo dije en la comisión y lo dije en la Junta de Portavoces. No podemos aprobar una ordenanza fiscal, ni tener un borrador de una ordenanza fiscal, ni tener los pliegos, hasta que no aprobemos la ordenanza inicialmente. Entonces, esa es fundamentalmente la razón por la que no vamos a apoyar esta enmienda.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Buenas tardes a todos los presentes y a quienes nos están escuchando a través de distintos medios de comunicación. Evidentemente, como bien ha planteado mi compañero del Partido Regionalista, en la reunión mantenida una vez que concluyó la Junta de Portavoces ayer, abordamos este tema, compartíamos en nuestro caso también el criterio que el Partido Regionalista planteaba, en el sentido de que no entendíamos muy bien qué era exactamente cómo se iba a plantear la enmienda, que en aquel momento, aun cuando el portavoz de Unidos por Laredo dijo que lo iba a consultar, pues a nosotros también nos ha llegado a última hora de la mañana de hoy. Con lo cual hemos sido conocedores en el transcurso del pleno durante su lectura. De momento, este es nuestro posicionamiento al respecto.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, para no perdernos, porque si no sería ir contestando a cada uno. Vamos a ver, de lo que se trata aquí es que al final, entre todos los que estamos aquí ahora, vamos a decidir si queremos que previamente se consulte a los ciudadanos si quieren o no la OLA o no. Es lo que planteamos. Primero vamos a consultar a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay una controversia, hay un debate, no es un tema pacífico, es un tema combatido. Entonces, tenemos una ordenanza para hacer esa consulta, tenemos los instrumentos y lo que pedimos en Unidos por Laredo es, previamente al posicionamiento de lo que debamos adoptar, es vamos a ver lo que opinan los ciudadanos. Y yo digo, claro, señor David Palacios, yo he defendido la OLA en una época en la que tenía responsabilidad, pero también le digo, y además se puede constatar y verificar que me reuní con muchísimas asociaciones, con muchísimos colectivos. Usted dice que no. Pues si usted miente, porque yo le puedo acreditar que sí. Yo le estoy diciendo lo que le digo, no lo que usted quiere escuchar. Entonces, en aquel momento, la consulta popular, yo fui personalmente a la Casa de la Cultura para escuchar qué es lo que decían los ciudadanos de Laredo. Y que recuerdo que algún periodista dijo, bueno, eso ha sido como un linchamiento, pero corcho, si yo creo en algo, yo voy y lo defiendo. Y saben ustedes una cosa, teníamos mayoría y no llevamos a cabo la ola, porque yo le dije al alcalde de aquel momento, el pueblo no quiere la ola. Y no la llevamos a cabo. Y esos son los hechos y esa es la realidad. Y la realidad ahora es, nosotros lo que exigimos, lo que pedimos es, vamos a preguntar a los ciudadanos de Laredo si quieren o no la ola. Que mayoritariamente nos dicen que sí, de forma transparente, clara y democrática. Adelante. Nosotros encantados. Que nos dicen que no, no se la vamos a meter a calzador. Eso es lo único que decimos en esta enmienda. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bueno, a mí me hubiera gustado que hubiera sido un poco más concreta la conclusión en lo que se pide, porque una enmienda suele ceñirse a una modificación de un párrafo o a una eliminación de un párrafo, o puede haber una enmienda a la totalidad. No voy a entrar aquí en el fondo del asunto, porque como luego va a venir el turno de intervenciones, ya hablaremos largo y tendido sobre la participación ciudadana y esa consulta previa que se está solicitando. Vamos, ya digo desde aquí que desde Hacemos Laredo se ha contado con todos los agentes sociales. Ha sido un largo viaje el que ha tenido esta ordenanza y si se trae aquí algo no ha sido pasando por el rodillo, sino con el consentimiento. Está claro que es una cuestión polémica y de debate. Y no va a haber unanimidad nunca a la hora de aceptarlo, ¿no? Pero sí es cierto que se ha contado con el pueblo de Laredo, porque este grupo lo ha vivido y así lo solicitó en su momento. Ya lo dije públicamente que nosotros, si no estaba el pueblo con la modificación o con el camino que hemos llevado desde el principio, estaba de acuerdo, porque hay que negociar y hay que consensuar y al final todo se puede modificar. Y también eliminar, que quiero decir, que puede uno contar la mejor voluntad, implantar algo y que luego salga mal. O hay que modificarlo, que la realidad no es algo estático. Por lo tanto, voy a esperar a mi turno de intervención para explicar bien las cosas, pero yo creo que lo que se pide así aquí ahora mismo, ya lo ha explicado Ramón, creo que se ha dado cumplimiento. No fue en la Casa de Cultura, pero fue en este Salón de Plenos. El lugar no importa, lo que importa es si se ha contado con los agentes sociales, se ha contado con la opinión del pueblo de Laredo. Sí, la respuesta es sí.
Muchas gracias. La propuesta que hace usted en conclusión no formula ninguna petición, con lo cual se puede entender que incumple el reglamento orgánico, porque no formula ninguna conclusión. Y además mezcla otros procedimientos que próximamente se traerán a la consideración de esta corporación, como son la ordenanza de prestación patrimonial no tributaria necesaria para poder cobrar las tarifas, que en su caso, en un procedimiento de concesión de un servicio público, vaya a implantar el ayuntamiento para la regulación del aparcamiento. El pliego técnico y administrativo al que hace referencia formará parte, en su caso, del procedimiento de concesión administrativa, que es otro proceso distinto al que estamos tratando. La consulta pública a la que usted hace referencia no obliga a realizar otra consulta pública, porque ya la hemos hecho. Entonces, una vez aprobada esta ordenanza, se somete a información pública, que no a una consulta pública, y es ahí donde resolveremos las posibles alegaciones que la ciudadanía quiere formular. Y en conclusión, usted no pide nada en esta enmienda, lo cual, de acuerdo con el reglamento, esta alcaldía podría no haberla permitido a trámite, porque no pide nada. Pero como usted me iba a acusar de falta de transparencia y ocultismo, es por eso por lo que he decidido admitirla a trámite, debatirla y votarla. Pero en definitiva, la conclusión que usted trae con esta propuesta no formula ninguna petición. Y ya le digo que no vamos a votar a favor, evidentemente.
Antes de votar, si no hay ninguna conclusión, me gustaría saber qué es lo que vamos a votar.
Esperaba yo esa pregunta al principio.
dicho.
La enmienda. Claro. Esto que ha presentado él.
Los concejales tenemos que saber lo que vamos a votar.
¿La enmienda?
No, es obligación. O sea, es obligación que sepamos lo que vamos a votar. Entonces,
espere que se lo aclara el señor secretario, si le parece.
Sí, por favor.
Dale voz, por favor.
De acuerdo con el reglamento presentado en la enmienda, lo que se someterá es a votación sin más debate, la propuesta de acuerdo. Pero la enmienda.
Lo que quiero saber es.
¿Qué consecuencia tiene si sale la enmienda para adelante? Ninguna.
Si se interpreta, quiero decir, cuando no está específicamente puesto, quiero saber con mi voto qué es lo que va a pasar. Lo ha dicho Rosalina. Las enmiendas a veces sustituyen una parte del texto. Y otras veces se puede interpretar que son enmiendas a la
totalidad. Es que aquí no hay nada.
Y otras veces son enmiendas a la totalidad. Si fuera una enmienda a la totalidad, entonces lo que he dicho yo antes, entonces, bueno, yo pensé que le iban a preguntar al proponente, oiga, ¿esto es una enmienda a la totalidad? Pues como cuando se pregunta con una moción, ¿esto es ejecutivo o es de impulso? Pero no se ha hecho, entonces quiero saber si esto es ejecutivo, si no lo es, si es enmienda a la totalidad. Si no lo sabemos, ¿cómo vamos a votar?
Es que el ponente no lo ha dicho en la enmienda, que él ha presentado, con lo cual a lo mejor se la tenía que haber inadmitido, porque no hay ninguna conclusión. Bueno, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues tres votos a favor, se rechaza por tres votos a favor, cuatro abstenciones y nueve votos en contra. Ahora entramos ya al debate de que ha explicado. Por favor, ruego silencio y creo que no es un asunto para estar riéndose. Ya ha explicado el señor portavoz de la comisión, así que si les parece bien, procedemos a los turnos. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista de Cantabria.
Lo prometido es deuda. Empiezo pidiéndole que haga, por favor, una consulta popular. La consulta que planteo, que retire el punto del orden del día. No estoy pidiendo que se vote la retirada. Estoy diciendo que pido que lo retire el alcalde, ¿vale? Y estoy diciendo para hacer una consulta popular. Y la consulta popular es, ¿quiere usted aparcamiento regulado público?
Discúlpame, Pedro, según el reglamento, si tienes que pedir la retirada del punto, tenía que haber sido antes de empezar.
Que no estoy pidiendo retirarla con votación, que no estoy pidiendo que se vote la retirada. El alcalde está facultado para poder retirar en cualquier momento el punto del orden del día. Lo que estoy pidiendo es que la retire el alcalde para hacer una consulta pública y que la consulta pública sea, ¿quiere usted regulación de aparcamiento público? Eso es así de claro. Así nadie puede ostentarse la facultad de decir yo sé lo que quiere el pueblo de Laredo, porque los que van a aparcar no son las asociaciones. Son todos y cada uno de los vecinos que son los que tienen derecho a ser consultados. Hay cuestiones que son mucho más cercanas a que sean de consulta pública y hay otras que lo son menos. La participación ciudadana ahora es la que es, pero en vez de llenarnos la boca de participación y transparencia, hay momentos puntuales en que cuando le va a afectar a todo el mundo, sí que se puede consultar, y los tiempos han evolucionado en ese sentido, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos manifestado contrarios a esta regulación, a la otra y a esta, porque nosotros, en el primer texto decía que la única solución para el aparcamiento en Laredo era la regulación de aparcamiento, y nosotros pensábamos que era la creación de aparcamientos, ¿no? Y por eso ahora ha cambiado el texto. Ahora se llama RAP. RAP, sí, como rap, como la música con rima. RAP se llama. Pero se podía llamar RAP con V, como se llamaba antes, regulación de aparcamiento de verano, ¿no? Aunque coge una parte de primavera y otra parte de otoño, pero sí se podía llamar regulación de aparcamiento de verano. ¿Por qué de verdad, ¿por qué en este sentido, con algo que no es que la gente le falte o no le llegue información? ¿Quieres regulación de aparcamiento público, sí o no? Una pregunta que yo creo que no es nada complicada. Nosotros garantizamos que si la respuesta es sí, nuestra actuación será completamente diferente. Estaremos de acuerdo con la regulación de aparcamiento. Pero nosotros no vamos a decir que estamos seguros que la contestación es no. Nosotros preferimos que se haga la consulta. Nosotros sí que, igual es que a nosotros solo nos habla la gente que está en contra, pero con nosotros ha hablado muchísima más gente que está en contra que está a favor. Y otro dirá, pues conmigo ha hablado más gente que está a favor que la que está en contra. Pero la consulta no tiene duda. Si se hace una consulta, lo vamos a saber, porque habrá tantos votos de sí y tantos votos de no. Y a partir de ahí, el ayuntamiento hará algo bastante justo. Hay sitios donde se han quedado encima de la mesa las regulaciones de aparcamiento. Nosotros no pedimos ni siquiera que se quede encima de la mesa. Pedimos solo que se haga la consulta y a partir de ahí creo que además va a crear una cosa muy enriquecedora en caso de que salga que sí. Que la gente va a estar mucho más pendiente de esa presentación de delegaciones para enriquecerlo. Y esa es nuestra propuesta con este asunto. Ya hemos dicho en las comisiones lo que creíamos. Ya hemos dicho que la creación de aparcamiento es mucho mejor que la regulación. Pero en este momento creemos que si no se hace esa consulta vamos a tener pues otros problemas diferentes. Es que lo que importa, dice, es que hemos hecho consulta a asociaciones. No, no, no. Estamos hablando de mayorías. Si hay una mayoría de la gente del pueblo que sí que quiere el aparcamiento, pues manos a la obra. Y si no, no. Yo creo que eso es lo más justo. De verdad que creo que para mi primera intervención, yo creo que lo voy a dejar en la consulta y luego entraré al resto.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Bueno, nosotros llevamos muchísimo tiempo pidiendo que esto se regule. Se han hecho creo que 5 o 6 comisiones sobre esto. Se han hecho 5 o 6 comisiones sobre esto y es la primera vez que se habla sobre lo de la encuesta. Es verdad. Bueno, es verdad, Pedro. Lo siento mucho. Bueno, yo he faltado a una. Igual ha sido justo en esa, pero es la primera vez que lo oigo. De hecho, cuando leí la enmienda dije 5 comisiones y no se ha dicho ni una vez. De hecho, ha habido excusas como lo de Celar, que no estaba de acuerdo, tal y cual. Tú sí que es verdad que has dicho que desde el primer momento que estabas en contra, que estabais en contra. Otros no. Y, Ramón, yo no te he hablado de la ola del 2013 o 2000, no sé cuánto. Te hablo de la moción que presentaste en el 2022. Unidos por Laredo en el 2022 presentó una moción sobre una ordenanza de la ola. Y yo, lo que escuché en el pleno, lo que he escuchado en el pleno, hay entre 0 y 1 diferencias. Porque entre las bonanzas que había en aquella ordenanza, no, tengo el vídeo aquí si quieres que te lo ponga también, que no cobran, que a los de Laredo no les cobran, que se con una tarjeta y lo tienen gratis, que a los trabajadores se les hace un precio, que era solo en verano, que las zonas azules para la movilidad de la gente. No, es que lo digo porque igual no has entendido bien lo que te he dicho antes. Con 2 minutos a veces, aunque resumamos, no nos da tiempo. Te lo digo por eso, porque en el 2022 ofreciste hacer una ordenanza sobre la regulación de aparcamiento y en el pleno aquel tampoco hablaste de hacer una encuesta. Desde Izquierda Unida Podemos estamos totalmente de acuerdo con la regulación de aparcamiento porque además creemos que es justo. Creemos que es justo porque además, como va a ser solo en verano, la gente sabrá que a la policía en verano hay que pagarle horas extras, de algún lado tiene que salir, a la Cruz Roja hay que pagarle, de algún lado tiene que salir, la limpieza de la playa, de algún lado tiene que salir, la limpieza de la calle, de algún lado tiene que salir, el agua de las duchas, de algún lado tiene que salir, ¿vale? Si yo pago impuestos, encantado, pero el que viene por la patilla, que pongas, por lo menos que ponga un poquitín, si tampoco le vamos a meter el sablazo de que pague 100 pavos al día. Pero que ponga un poquitín, que nos ayude, que nos va a venir de maravilla. Y yo creo que todo el mundo lo entiende, sabiendo que a todas las personas del Laredo les va a salir gratis. Gratis.
Por favor, no interrumpa al que está hablando como no le interrumpen a usted.
Vamos a ver. El que tiene pagado el impuesto de circulación en Laredo, le sale gratis. Búscalo como quieras. Salvo en las zonas azules, que igual es lo que vais a buscar. Salvo en las zonas azules. Vale, vale. Vais a aparcar, de cada 100 aparcamientos vais a aparcar en los dos que no se puede. Bueno, pues, que bueno, pero bueno, que cada uno tal va a ser, venga, voy a corregirlo para que no me corrija el maestro. Va a ser gratis para todo el, para todas las personas que pagan el impuesto de circulación aéreo, salvo dos o tres zonas que son de zona azul y luego unas zonas blancas que se han llamado, que son gratis para todo el mundo. Son zonas que en las que se puede acceder sin tener tarjeta de residente, tal. Bueno, pues un 96% me pasan por el pinganillo, que es gratis. Pero bueno, que es lo de menos. Pero que la gente sepa que cuando se habla de las tres zonas que ha dicho, que ha nombrado Ramón en la enmienda, la azul es la que se va a utilizar para que la gente pague y se vaya moviendo. La normal para todo el mundo, hay verde y naranja. Para los que vivimos, nosotros nos podemos, los de Laredo, podemos aparcar en todo Laredo. Y los que vienen de turismo en verano, pues podrán aparcar por su zona con una tarjeta que pagarán, como se hace en todos los lados. Hoy he hablado con una persona que vive en Castro y en Castro encima pagan hasta los de Castro. O sea que, y eso, ya hay zonas blancas, que yo creo que hay que explicarlo, que son zonas de libre aparcamiento para todo el mundo, que además yo creo que legalmente tiene que ser así. Así que nosotros estamos encantados y una solución para el tráfico sería que empecemos ya el carril bici y por lo menos en verano se use menos el coche.